La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Paula Estañol.
Joe Biden promete recortar a la mitad sus emisiones con efecto invernadero. Se trata del compromiso más ambicioso jamás tomado por Washington y marca el regreso de Estados Unidos a la lucha climática. India registra las peores cifras de contagio cotidiano de coronavirus, con sus hospitales saturados y falta de acceso al oxígeno. Francia, por su parte, anuncia que está lista para aliviar las medidas restrictivas a partir de los primeros días de mayo. Tras semanas de tensión, Rusia anuncia que retira sus tropas en la frontera con Ucrania. Putin se dice dispuesto también a reunirse con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Jeremy Boucher nos acompaña en los controles técnicos. Están escuchando las noticias en Radio Francia Internacional. También estamos en rfimundo.com. Estados Unidos volvió en forma este jueves a la lucha contra el cambio climático. Joe Biden parece querer dejar atrás los recuerdos de la era Trump y su retirada del Acuerdo de París. Tal vez por esto el mandatario estadounidense anunció en el marco de la cumbre sobre el clima de la que fue anfitrión su compromiso de recortar a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 10 años. Se trata del mayor compromiso adquirido por Estados Unidos en esta materia. Joe Biden.
Estados Unidos emprende el camino para reducir nuestros gases de efecto invernadero a la mitad, para fines de esta década. Y eso es lo que podemos hacer si tomamos medidas para construir una economía que no solo sea más próspera, sino más saludable, más justa y más limpia para todo el planeta. Debemos tratar de mantener la temperatura de la Tierra a un aumento de 1,5 grados Celsius. El mundo, más allá de los 1,5 grados, significa incendios, inundaciones, sequías, olas de calor y huracanes más frecuentes e intensos que arrasan comunidades, destrozando vidas y medios de subsistencia.
Otro de los objetivos anunciados por Biden es lograr que su país alcance la neutralidad de sus emisiones en 2050. Pero, ¿qué tan factibles son estos objetivos y cómo se podrían alcanzar? De esto, Lucille Jambert habló con Lola Vallejo, directora del programa Clima del Instituto del Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales.
Los planes de reactivación económica post-pandemia son el primer test de credibilidad de los planes climáticos. Porque uno no puede invertir para salvar, en muchos casos, la economía si no se toma esa oportunidad para empezar una transición ecológica para un desarrollo más sostenible. Con eso podemos ver ya que el nuevo plan americano o también el nuevo esfuerzo europeo tienen una parte importante dedicada a los temas de desarrollo sostenible y de inversiones climáticas.
Sin embargo, hasta el momento solo un 18% de las inversiones anunciadas por las principales economías del planeta van a ser benéficas para el medio ambiente, según un estudio de la Universidad de Oxford y de la ONU.
En la Unión Europea habíamos tomado el compromiso de que entre el 30 y el 37% del presupuesto europeo va a ser dedicado a los temas de clima y también el plan de reactivación económica. Pero para asegurarnos que esa ambición será realizada, va a depender mucho de lo que los países europeos van a someter como planes para tener acceso a esta inversión. Y solo viendo esos planes podremos decir si la ambición climática de la Unión Europea estará realizada o no. Estamos que estar muy atentos al contenido de esos planes.
Lola Vallejo, directora del programa Clima del Instituto del Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales.
Determinei que nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050.
De esta manera, como escuchan, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunciaba por videoconferencia que su país se comprometía a alcanzar la neutralidad de carbono para 2050, un cambio de tono del controvertido mandatario que en 2 años y medio de mandato ha puesto en tela de juicio el combate por el medio ambiente. Bolsonaro hizo especial hincapié en la preservación de la Amazonía. Amplía desde Río de Janeiro nuestro corresponsal Marcos Moreno.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quiere acabar con la deforestación ilegal en 2030 y reducir las emisiones de gases. Con este cambio de dirección en su discurso, pretende destruir la imagen que él mismo ha construido durante sus casi 2 años y medio de mandato. Pero las organizaciones ecologistas no lo creen y piden la dimisión del ministro de Medio Ambiente. Escuchamos a Rómulo Batista, portavoz de la campaña del Amazonas de Greenpeace.
Si hacemos una comparación de esos 2 últimos años con los últimos 3 años antes del gobierno Bolsonaro, hay un incremento de 84% en la deforestación de la Amazonía.
Según Greenpeace, hay una campaña deliberada del gobierno de Brasil para abrir la selva amazónica a los intereses económicos. En la víspera de la cumbre, 400 trabajadores del órgano de control ambiental brasileño, IBAMA, denunciaron que el Ministerio de Medio Ambiente dificulta su trabajo de control y protección de la selva y, por tanto, las multas a los infractores que deforestan.
No es tiempo de dar dinero para aquellos que no han cumplido o que manda la Constitución brasileña, que es la preservación de la Amazonía y el respeto a los derechos indígenas que viven allá.
¿Y por qué es importante la selva amazónica para el cambio climático? Lo explica Brenda Brito, de la organización ecologista Imazón. La selva amazónica concentra un stock significativo de carbono que se libera cada vez que se deforesta. Además, el Amazonas es responsable de la regulación climática de América del Sur, produciendo lluvias para regiones clave en la producción agrícola y ganadera. El Amazonas es el lugar con más biodiversidad del mundo y con formas de vida que aún a veces ni conocemos. Para Radio Francia Internacional desde Río de Janeiro, Marcos Moreno.
India no logra hacerle frente a la peligrosa curva de contagios de coronavirus que desde hace días la tiene registrando las cifras más preocupantes del planeta. 315.000 nuevos casos en un solo día, el mayor balance diario registrado por un país desde que estallara la pandemia. En total ya son 15,9 millones de contagiados en el país, una crisis agravada por la escasez de oxígeno y la saturación de los hospitales. Lucille Jampea.
Un llamado desesperado lanzaron varios hospitales y clínicas de Nueva Delhi al gobierno central para que les proporcione urgentemente oxígeno medicinal para sus pacientes con COVID que reciben ventilación pulmonar asistida. Ayer, la megalópolis recibió 500 toneladas de oxígeno de las 700 diarias que necesita actualmente. La escasez es tal que muchos familiares están obligados a pagar precios exorbitantes en el mercado negro o a mendigar ayuda en las redes sociales. En la capital, Jitin Shetty lleva 2 días esperando una cama de hospital para su esposa enferma de COVID y para el oxígeno se las arregló como pudo.
Encontré una botella de oxígeno a través de mis contactos personales, pero es muy difícil conseguir oxígeno y cuesta muy caro. El nivel de oxígeno de mi mujer es de 88 y su estado se está deteriorando.
La escena se repite en todo el país. Los grandes hospitales tienen apenas unas horas de reserva de oxígeno. En las últimas semanas, India aumentó su producción, pero no es suficiente. Ahora, 1 de cada 2 pacientes de COVID necesita oxígeno. Es mucho más que durante la primera ola.
Precisamente de la situación de los hospitales en India volveremos a hablar tras este informativo en nuestro espacio Enfoque. Y mientras las autoridades en India parecen ver lejos alguna salida rápida a esta crisis, aquí en Francia el pico de la tercera ola de la pandemia parece haber quedado atrás. Así por lo menos lo dijo el primer ministro Jean Castex, que en una conferencia de prensa confirmó que las restricciones de desplazamiento impuestas para aplacar los contagios se relajarán a partir de principios de mayo. Castex anunció que las actividades escolares comenzarán a retomarse desde este lunes y que se entregarán 400.000 test de saliva en las escuelas elementarias para detectar el COVID-19 con más facilidad. Jean Castex.
La reapertura de las escuelas prevé un protocolo muy estricto y un reforzamiento masivo de las capacidades de test de COVID en todos los niveles, tanto para los alumnos como para el personal educativo. A partir de la próxima semana habrá más test de saliva para las escuelas primarias. Propondremos 400.000 test por semana de aquí a mayo. En complemento de los test de saliva, la novedad de este regreso a clases será los autotest, una prueba nasal pero más sencilla que los test PCR y cuyo resultado se conoce en 15 minutos. Hemos encargado 64 millones de autotest que llegarán la próxima semana. Los pondremos a disposición del personal y de los alumnos del liceo.
De la Educación Nacional de la semana próxima, puis a tous les lycéens a partir de la semana du 10 mai.
Jean Castex, primer ministro francés. Rusia anunció este jueves que comenzará desde el viernes a retirar sus tropas cerca de la frontera con Ucrania, dando por terminadas unas maniobras militares que provocaban accidente, una decisión celebrada por Kiev. En otra muestra de aparente desescalada, el presidente ruso Vladimir Putin se dijo dispuesto a recibir en cualquier momento a su par ucraniano Volodymyr Zelensky en Moscú para abordar los temas de las tensas relaciones bilaterales. Tiene más detalles desde Moscú nuestro corresponsal Xavier.
Desde marzo pasado, Ucrania ha estado acusando a Rusia de concentrar sus fuerzas cerca de la zona de conflicto de Donbás. Moscú ha defendido siempre que estaba en su pleno derecho a mover sus propias fuerzas militares dentro de su territorio. Por fin, el titular de defensa de Rusia, Sergei Shoigu, ha anunciado la decisión de concluir las maniobras en los distritos militares del sur y oeste tras declarar que se han logrado ya los objetivos planteados. Las tropas rusas deberán regresar a sus bases antes del 1 de mayo. Hasta el presidente ucraniano ha reconocido que la reducción del número de efectivos en la frontera reduce las tensiones. En medio de la reciente escalada de tensiones en Donbass, Volodymyr Zelensky propuso el martes pasado a su homólogo ruso reunirse en la zona de conflicto en el este de Ucrania. Putin ha contestado, indicando al líder ucraniano que con quien tiene que hablar es con los separatistas. De hecho, Moscú es ahora la que exige a Kiev que cese la escalada militar dentro de sus fronteras, pero Putin ha expresado también su disposición a reunirse en cualquier momento con su homólogo ucraniano en Moscú para examinar las relaciones bilaterales. El presidente ruso ha lamentado que Ucrania haya emprendido últimamente muchas acciones que socavan, dice, los vínculos ruso-ucranianos, sobre todo en lo que respecta a la Iglesia ortodoxa y al idioma ruso. Desde Moscú, para Radio Francia Internacional, Xavier Colás.
Los médicos del opositor ruso encarcelado Alexei Navalny lo urgieron este jueves a detener cuanto antes su huelga de hambre iniciada el 31 de marzo para protestar por sus condiciones de detención. El opositor de 44 años fue detenido en enero a su regreso a Rusia tras pasar 5 meses de convalecencia en Alemania, donde se recuperó de un envenenamiento que atribuye el Kremlin. Moscú rechaza estas acusaciones. Y en otras noticias, en Radio Francia Internacional, Estados Unidos enviará refuerzos temporales a Afganistán para proteger la anunciada retirada de las fuerzas de la coalición internacional. Así lo dijo el comandante de las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, el general Kenneth McKenzie. Unos 2.500 soldados estadounidenses, además de más de 16.000 contratistas civiles y sus equipos, deben ser evacuados del país. A esto se suman unos 7.000 soldados de la OTAN que dependen de los militares estadounidenses para el transporte de tropas y equipos. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, Felipe Grandi, expresó este jueves su preocupación por la situación peligrosa en Chad en el tercer día de su visita a República Democrática del Congo. Recientemente hubo una evolución en Chad que es muy peligrosa, dijo Grandi durante una rueda de prensa refiriéndose al deceso reciente del presidente de Chad, Idriss Deby, sustituido por uno de sus hijos al frente del Consejo Militar de Transición. Y hasta aquí con las noticias en RFI.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Ya se lo decíamos en nuestro informativo, India enfrenta una violenta segunda ola de contaminaciones por coronavirus. Los servicios hospitalarios están desbordados, hace ausencia crónica de oxígenos, mientras que el número de contaminados y muertos aumenta diariamente en forma exponencial. El doctor Geraldo Álvarez Uría, del Hospital Batalayapi, en la ciudad de Tantanampur, explicó a Carlos Pizarro algunas de estas deficiencias y las razones de esta crisis.
Esta segunda ola está siendo muchísimo más rápida. En unas pocas semanas se han llenado las camas que teníamos dedicadas a coronavirus y ahora vamos a prácticamente cerrar el hospital, no ver ninguna otra especialidad y dedicar el hospital entero a pacientes por coronavirus porque los casos están doblando. Es un aumento muchísimo más rápido que el de la primera ola.
Doctor, los hospitales dicen estar desbordados en cuanto a UCIs, en cuanto a camas y en cuanto a suministro de oxígeno. ¿Qué hay de cierto en eso?
Sí, por ejemplo, nuestra UCI está llena ahora mismo y estamos en las primeras fases de la segunda ola. Oxígeno, de momento, tenemos porque tenemos oxígeno central. Hay un tanque de oxígeno en el hospital que se rellena cuando hace falta. Los problemas hay cuando se utiliza oxígeno en botella. Hay que rellenar las botellas a medida que se agotan y eso consume el oxígeno mucho más rápido. Y sé que hay hospitales que utilizan este método de oxígeno que está teniendo muchos más problemas. Otros de los problemas que tenemos son las medicinas contra el coronavirus, como el remdesivir y el tocilizumab. Prácticamente hay tanta demanda en el mercado que no llegan a los hospitales.
Hemos llegado a escuchar que había mercado negro de medicamentos. Hay familiares de enfermos que se ven obligados a pagar precios exorbitantes para conseguir medicamentos contra el COVID.
Sí, fácilmente podías comprar el medicamento, pero 10 veces más caro de lo que costaba en realidad. Lo que sí ha hecho el gobierno indio y ha estado muy bien es que ha confiscado la medicación de las compañías farmacéuticas y está distribuyéndolo según sea necesario, ¿no? Según criterios de gravedad, intentando racionar la cantidad de medicamentos y que no haya tanto mercado negro.
Doctor, ¿a qué se debería esta impactante de segunda ola y el que se doblan los casos se cuadripliquen prácticamente?
Hay varios factores. Uno es que nos hemos relajado después de la primera ola, porque después de la primera ola prácticamente nos quedamos casi sin casos de coronavirus, y yo creo que creímos en la India que no iba a pasar una segunda ola y que esto ya había sido. Además, se piensa que la mortalidad de la India ha sido mucho más baja que en otros países, y entonces ha habido muchas reuniones multitudinarias, religiosas, la gente ha dejado de usar las mascarillas, y luego también puede ser posible que el virus haya cambiado, que haya mutado. Estamos en una fase temprana y no lo podemos saber con seguridad. Pero ya se ha identificado una cepa en la India que tiene dos mutaciones que no se conocían antes.
Le queremos dar las gracias al doctor Gerardo Álvarez Uría. Está en Batalapali, en el sur del país, en la región de Anantapur, en la India. Pertenece a la Fundación Vicente Ferrer. Queremos dar las gracias por todo el trabajo que están haciendo y seguimos en contacto.
Grandes reportajes en Radio France Internacional.
La deforestación avanzó en el mundo en 2020, pese a que muchos países redujeron sustancialmente su actividad económica por causa del coronavirus. En este reportaje, Heriberto Arauja nos ofrece una perspectiva para prevenir futuras pandemias.
Estos dos ruidos, el de una motosierra cortando un árbol amazónico y el del fuego consumiendo la selva, rugieron estruendosamente el año pasado. La destrucción de los bosques primarios del planeta aumentó un 12% en 2020. Fue el segundo año consecutivo que crece el área de selva que la Tierra pierde. ¿Pero por qué? Si la pandemia diezmó la economía de muchos países, redujo drásticamente el tráfico aéreo y millones de autos dejaron de circular, ¿por qué continuó la deforestación? Pese a que la economía mundial se contrajo un 3,5% el año pasado, el confinamiento ha causado una situación dañina para las selvas. Por un lado, el coronavirus ha empujado hacia la pobreza a personas que ven en las actividades predatorias, como la tala o la minería clandestina, una de las pocas alternativas para obtener ingresos. Por otro lado, los infractores, conscientes de que el confinamiento reduciría las acciones policiales, aprovecharon para expandir sus operaciones en las selvas de Colombia, Camerún y, sobre todo, Brasil.
Primero hay que entender que la Amazonia es del Brasil, no es de ustedes. Y como dije en el comienzo, si toda esa devastación que ustedes nos acusan.
El mayor país amazónico enfrenta un desafío medioambiental sin precedentes desde la redemocratización por las políticas de Jair Bolsonaro. La Amazonía, la mayor y más biodiversa selva tropical, ha dejado de ser el pulmón del planeta. Estudios recientes señalan que, debido a su continuada destrucción, ya emite más gases de efecto invernadero que el dióxido de carbono que sus árboles y plantas son capaces de capturar. Philip Fernside es ecologista estadounidense con más de 4 décadas viviendo y estudiando la Amazonía brasileña. Es experto en medir las emisiones generadas por la huella humana en la selva.
Los sumideros de carbono en la Amazonía se han reducido en las últimas 2 décadas y al mismo tiempo las emisiones han aumentado, así que es una fuente neta de emisiones.
Para este científico que ha colaborado con Naciones Unidas buscando recetas al calentamiento global del planeta, la principal urgencia es parar cuanto antes la destrucción.
Detener la deforestación tiene más beneficios que reforestar. En primer lugar, es inmediato. Si evitas destruir una hectárea de selva, son 150 toneladas menos de carbono que emites. Pero si plantas un árbol, tarda años en crecer y absorber el carbono.
Mata, mata o atirador que vem do meio do mato, mata o atirador. Mata, mata o atirador que vem do meio do mato, mata o atirador. Mata, mata o atirador.
El año pasado, las emisiones causadas por la pérdida de selva superaron el CO2 total emitido por todos los autos de Estados Unidos más los de Europa. Además, destruir floresta significa acabar con hábitats, impactando a comunidades indígenas y a la biodiversidad. menos conocida por la opinión pública, pero cuyos riesgos ahora todos entendemos, es la posibilidad de que emerjan nuevas pandemias por el contacto de humanos con animales portadores de virus.
Other data available prior to December, samples kept from that time.
La Organización Mundial de la Salud presentó hace algunas semanas su primera investigación sobre los orígenes del COVID-19. No hubo resultados conclusivos, pero los expertos que viajaron a Wuhan y analizaron decenas de miles de muestras en la ciudad china, que se cree fue el epicentro de la actual pandemia, concluyeron que era poco probable que el virus hubiese sido creado en un laboratorio, como apuntaban algunas teorías. La principal hipótesis es que el COVID es producto de una zoonosis, es decir, una enfermedad transmitida de un animal a humanos. Se sospecha que el virus pasó de murciélagos a humanos por medio de otra especie, seguramente un mamífero y probablemente en Asia. Esta conclusión no sorprende a los expertos. La comunidad científica lleva años alertando de que deforestación y nuevos virus en humanos van de la mano. De hecho, el VIH, causante del SIDA, así como el Zika, la chikungunya y el ébola, entre muchos otros, son ejemplos de zoonosis, de enfermedades que pasan de animales a humanos y luego se transmiten entre las personas. La deforestación juega un papel fundamental en el inicio de este proceso, al reducir los hábitats de la fauna salvaje y al ocupar áreas de gran biodiversidad en las que viven especies que contienen miles de virus, el hombre se acerca al peligro, exponiéndose a nuevas enfermedades. Otro potencial foco son los mercados de animales salvajes y el comercio de especies, un problema importante no solo en Asia o en África, sino también en América Latina. La epidemióloga Ami Vítor de la Universidad de Florida vivió 3 años en Iquitos, en la Amazonía peruana. Allí, adentrándose en la selva a través de los ríos y analizando muestras de mosquitos vectores de la malaria, comprendió que la emergencia de nuevos virus está profundamente vinculada con la acción del hombre.
Hay muchas presiones sobre las selvas, sobre todo por parte de personas pobres, para ocupar nuevas áreas con el objetivo de ganarse la vida. La frecuencia de este contacto con la vida salvaje, el contacto con insectos, con mosquitos, que por ejemplo son vectores de enfermedades, aumenta de este modo dramáticamente. En contactos esporádicos hay pocas posibilidades de que se transmitan nuevos patógenos, pero cuando se aumentan los contactos durante años por medio de esta intensa expansión agrícola, entonces es una cuestión meramente de estadística y es muy probable que esta transmisión de animales a personas ocurra.
Expertos como la doctora Vítor advierten de que el número de brotes y de virus que pasan a humanos está aumentando. En 2010 hubo 6 veces más casos de virus transmitidos por animales a humanos que en 1980. Por eso, en una carta enviada recientemente al presidente Joe Biden, un grupo de ecologistas pidió al sucesor de Donald Trump que dé un giro radical a la política de Estados Unidos y coloque al país como líder de la lucha mundial por salvar las selvas. El argumento tiene una lectura también en clave económica. Es mejor invertir 10.000 millones de dólares en preservar bosques que varios billones, con B, en mitigar los estragos de pandemias como la actual. El profesor Thomas Lovejoy es una de esas voces. Asesor de 4 administraciones estadounidenses, desde Ronald Reagan a Barack Obama, este hombre con más de 5 décadas de experiencia en la Amazonía es uno de los biólogos contemporáneos más influyentes. Ahora también asesora a la administración de Joe Biden para convencer a Brasil de que ataje los mayores índices de deforestación en una década. Algunos de sus estudios y experimentos son una referencia y es frecuentemente llamado el padre de la biodiversidad. Explica a RFI por qué el COVID tiene el potencial de cambiarlo todo.
Es un clásico del comportamiento humano que una vez pasada la crisis, la gente tienda a olvidarse de ella. Esta ha sido tan severa e inesperada para la mayoría de la gente que probablemente tendrá impacto por algún tiempo. Y espero que podamos aprovecharlo como es debido. Esta pandemia es lo suficientemente grande y severa para que quizá haya cambios generalizados en el comportamiento humano que reduzcan la probabilidad de una nueva pandemia.
Bueno, voy a traducir ahora en mi idioma porque...
La respuesta no está únicamente en dejar bosques y florestas intactos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, publicó recientemente un estudio en el que confirma que los pueblos indígenas son los mejores guardianes de este patrimonio biológico y ambiental. Cuando los gobiernos reconocen por ley sus territorios, como sucedió en buena parte de Brasil o México, la deforestación en esas áreas es casi 3 veces menor que en otros lugares de selva. En América Latina, 1/3 de las áreas forestales está en manos de indígenas. Pero como explica el experto de la FAO, David Kaimovich, quien ha estudiado el papel fundamental de estos pueblos en preservar el medio ambiente, las presiones no cesan de aumentar.
Si bien los pueblos indígenas y los grupos afrodescendientes tribales han sido los mejores guardianes de los bosques en todos estos años, ya no se puede imaginar que van a poder seguir haciéndolo solos si el resto de la sociedad no les presta una mano. ¿Por qué? Porque están aumentando mucho las amenazas de los grandes ganaderos, de las empresas mineras, de las empresas madereras, de las empresas petroleras, de los narcotraficantes, de las empresas de palma africana, de las empresas turísticas. Y frente a eso, ellos se encuentran muchas veces vulnerables frente a todos estos grupos. Y América Latina es una región que ha sido muy progresista en sus políticas frente a estos temas. México mismo, la mayoría, casi todas las comunidades indígenas tienen sus tierras, tienen garantizado por la Constitución, por la reforma agraria. Pero hoy en día, en toda América Latina, los apoyos de los gobiernos para con los pueblos indígenas, los programas forestales que han existido, los esfuerzos para parar las invasiones y la especulación de tierras se están debilitando en la región.
No todos son malas noticias. En Brasil, el movimiento indígena y ecologista se ha cohesionado y actúa hoy como un poderoso lobby con capacidad de llegar a audiencias en Europa y en Estados Unidos. En Indonesia, campeón de la deforestación hace algunos años y donde se han documentado otros casos de virus mortales que pasan de murciélagos a humanos, los índices de destrucción de florestas llevan 4 años cayendo. Terreno también hay iniciativas a pequeña escala para mejorar las cosas y al mismo tiempo empoderar voces silenciadas como las de las mujeres indígenas. Cecilia Rivas es una líder comunitaria del pueblo Cariña en la reserva forestal Imataca, en el extremo este de Venezuela. El año pasado su comunidad logró 7.000 hectáreas para manejarlas de forma sostenible con la ayuda de la FAO. El objetivo es que en esta zona rica en minerales y diamantes, la producción y venta de productos agroforestales ofrezca alternativas económicas a las comunidades. De esta forma, no practican actividades predatorias como la tala o la extracción de oro. Así, Cecilia y un grupo de 17 mujeres han creado un vivero con miles de plantas y árboles cuyas semillas recogen ellas mismas. También producen miel que venden en mercados regionales.
Los indígenas, ahora las mujeres, las que están apoderados de todo este proyecto, porque antes las mujeres indígenas eran muy, como te digo, muy tímidas, no tenían participación, ¿ves? Y entonces, bueno, esos son de una de las cosas, los logros que se ha hecho con todos estos proyectos, que las mujeres no están, ellos lo que toman sus decisiones hoy en día.
El siglo XXI probablemente será determinante para saber si la humanidad, por medio de un acuerdo global sin parangón, es capaz de mitigar los efectos del cambio climático. Si quedaban dudas de lo importante que las selvas son para nuestra supervivencia como especie, el COVID nos ha hecho entender que proteger ecosistemas es también protegernos a nosotros mismos. Vivamos donde vivamos. Desde Roma, Heriberto Araujo para Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes. En hypnose éblouie, là-bas l'horizon qui cache sans doute. Mathieu Delonchamp. Victoire, le grand oui. Aïa, 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 aïa. Por aïa. Starboy. Oh my nobody wine, but they really pass your body. Send me your love, I treat you like precious. Joao Selva. Happy birthday.
Sonde.
RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.